Ya llegan también los primeros mensajitos respecto al tema que nos convocaba hoy, ¿no? Los rescates en montañas, qué precauciones hay que tener, cuál es la legislación en Argentina respecto de este tema. Y Fernanda, desde Santa Rosa de Calamuchita, que es un lugar realmente muy precioso, muy lindo, tiene mucha montaña para escalar, he subido ahí el Vía Crucis, nos dice como todo. Hay que hacerse cargo de las consecuencias de nuestros actos. Los rescates deben ser abonados por el rescatado, en mi opinión, más si fue negligencia de la persona, por no ir con guía o por no tener los recaudos necesarios. Que tengan un hermoso día, nos dice Fernanda desde Santa Rosa de Calamuchita, que claro, lo dice desde un lugar de sierras muy importante, donde muchos turistas probablemente se adentren en esas montañas tan bonitas y luego se despisten, no sepan cómo volver. Gracias por tu aporte, ¿no? Bueno, Argentina es el segundo país más grande de Sudamérica y ofrece a todos sus visitantes gran cantidad de estilos, de paisajes, de climas, y las montañas y las sierras son uno de los principales atractivos, y las salidas a la montaña en plan de conocer bellos paisajes, en plan de hacer turismo aventura, con travesías cada vez más exigentes, son, ¿no?, una modalidad de turismo activo que convoca miles de personas cada año, ¿no? Y todas son opciones que involucran una importante cuota de riesgo. Estaba pensando recién en el intendente de Tanti, que vive camino a Los Gigantes. Los Gigantes es un lugar muy bello realmente de nuestra Córdoba, pero allí se han perdido un montón de turistas. Uno va subiendo la montaña y el viento va cambiando los rastros, las sendas, hay neblina arriba. ¿Cuánta gente se ha perdido ahí también, no? Todos los años somos testigos de noticias que protagonizan turistas que se pierden en las cumbres más importantes de nuestro país como consecuencias de desoír las recomendaciones de los guías, por distracciones, porque creen que ya lo saben el camino porque lo hicieron mil veces, también por negligencia, ¿no? Y a veces uno sube esas cumbres, esas montañas, sin agua, sin silbato, sin luz, sin mantas térmicas. Lo cierto es que en cada provincia existen legislaciones sobre el procedimiento de rescate, sobre sus costos y sobre quién debe afrontar el pago de los mismos. Bariloche se ha convertido en la capital nacional de lo que hoy aparece definido como el trekking, ¿no? En este ámbito se registran innumerables accidentes y extravíos. El trekking son estas caminatas que se hacen en montaña. Vamos a escuchar lo que nos decía el legislador provincial Ramón Chiconi, quien se ha desempeñado como jefe de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche y actualmente es miembro del ICAR, la máxima entidad de rescate de montaña a nivel internacional. Vamos a ver qué decía Ramón Chiconi.
En la zona de Bariloche, las montañas, la red de refugios que hay ahí, moviliza miles y miles de personas, varias decenas de miles en verano, y la verdad es que el porcentaje en relación a ese número es ínfimo, pero probablemente los rescates, aunque muy variable, está entre 10 y 20 por verano. La zona de Bariloche no es en sí peligrosa, de hecho hay una red de varios refugios conectados por senderos bien marcados, digo, refugios que se empiezan a construir en el año 1934, hay una larga tradición del trekking. Por supuesto que si alguien se desvía o intenta senderos alternativos o vías alternativas, la montaña siempre se transforma en algo peligroso, y más estando en la Patagonia con el clima cambiante, y muchas veces la gente que no vive en el lugar, que no conoce, se enfrenta a estas cosas, ¿no? A las dificultades del terreno y a los cambios del clima, que puede ser un desafío y un problema grande. En general me animo a decir que los problemas principales o los errores que cometen los turistas son, primero, digo, pensarse por encima de las propias posibilidades. Digo, sobreestiman sus posibilidades o subestiman los desafíos que les va a proponer la montaña, y eso lleva a cometer errores, ir mal equipados, ir con el calzado insuficiente, o ponerse metas más grandes de los que el físico les permitiría en condiciones normales, una persona muy cansada, agotada, se tropieza más fácil y toma peores decisiones. En general, al club andino lo que pide cuando los rescatados, digamos, agradecen y preguntan qué pueden hacer, bueno, en general se les dice que cuando hay necesidad de equipamiento, que siempre alguna cosa falta, se le pide una donación y en general colaboran. Entonces, esa es la manera de poder tener el equipamiento necesario para futuras búsquedas y rescates. El primer paso para quien quiere salir a disfrutar de las montañas, de los senderos, de los refugios, es informarse. Informarse bien, informarse de las distancias, informarse de las características del terreno, informarse de las condiciones del clima. No deben olvidarse que en la Patagonia, en Bariloche, incluso en verano, puede llegar a nevar en las montañas. En un par de días el clima puede cambiar drásticamente y hay que estar preparado y llevar la ropa necesaria para pasar de estar en remerita a estar en campera, gorro y guantes. Eso es muy importante. También es muy importante conocerse a uno mismo y conocer cuál es la propia capacidad. Digo, salir de la montaña es un esfuerzo importante. Son horas y horas de caminata con una carga en la espalda, en general en la mochila, que nadie está acostumbrado a hacer en la ciudad en donde vive. Entonces me parece que es bueno por ahí hacer una salida corta algún día, primero, de un par de horitas para saber cuán difícil es eso de salir a caminar a la montaña. Me parece que entre la información, la precaución y por supuesto cumplir con las reglas habituales. Hay un permiso de trekking obligatorio que hay que llenar por internet, que es gratuito, eso hay que hacerlo siempre, y nunca, nunca, nunca salir solo a la montaña. Siempre hay que salir acompañado, dejar dicho a dónde se va y cuándo se vuelve. Esas son reglas básicas y esenciales para todo aquel que quiere salir con cierto margen de seguridad a disfrutar de las montañas, de los senderos, de los refugios, de la naturaleza que ofrece nuestra cordillera.
Buenísimas todas las recomendaciones y cómo nos contaba cómo se dan estas situaciones en Bariloche. Estamos trasladándonos ahora a otra provincia, Mendoza. Es otro de los lugares predilectos para realizar turismo aventura, montañismo y toda serie de actividades de este tipo. Y es que, bueno, por supuesto, allí está uno de los picos más altos de Sudamérica y la Aconcagua, ¿no? Mendoza cobra para los turistas los costos por sus rescates. Esto fue tras un decreto en el año 2017. Inclusive en el Parque Aconcagua es necesario entrar con un guía y pagar un seguro que cubra los costos de la operación de rescate en caso de ser necesaria. Así que para conocer un poquito más sobre esta realidad, vamos a dialogar con Pablo Tapia, que es guía de alta montaña y trekking en esta provincia cuyana. Hola Pablo, ¿cómo te va?
Hola, muy buen día, ¿cómo están?
Muy buenos días, Pablo. Contanos en qué consiste tu trabajo, ¿no? Como guía de alta montaña y trekking.
Bueno, principalmente, como vos dijiste muy bien, acá tenemos uno de los atractivos turísticos más grandes por ahí de lo que sería América del Sur, donde tenemos Aconcagua y el mundo, ¿no? Porque estaría dentro del Seven Summit, que son las siete montañas más altas de cada continente, entonces tenemos bastante flujo de turismo internacional que llega de todas partes del mundo porque quieren subir justamente a Aconcagua. Dentro de esos parámetros, el parque es un parque provincial, tiene sus leyes, donde eso tiene que haber guías matriculados, tienen que tener ciertos requisitos para poder trabajar. Y tiene una diferencia entre lo que sería un guía de trekking, que puede hacer actividades hasta los campamentos base, nada más.
Sí,
después tendría un guía de montaña, que ya podría tener incumbencias por su formación en ir específicamente a la cumbre, y el guía de alta montaña que englobaría todo eso. Más o menos, ¿qué es un guía? Es un gestor de riesgo. O sea, eso principalmente es lo que para la que la gente contrata a un guía, ¿no? en estos tiempos de pandemia, bueno, ha sido bastante raro el tema y se han hecho cosas bastante desacertadas acá en la provincia.
¿Con respecto a?
Mucha gente, justamente por el encierro, por todo esto de la pandemia, nosotros 15, 20 minutos de Mendoza, el centro, estás en una zona de precordillera, puedes subir una montaña, es de fácil acceso. Y bueno, ahí es donde han empezado a ver mucha gente que se saca una foto, por una cuestión hasta turística, ¿no? Donde el Cerro Arco, que es un cerrito acá de entrenamiento, muy básico, tiene 1.700 metros de altura, pero salís de 1.000. O sea, subís 700 metros en cierta forma. Hay un camino y bueno, y se transformó como ícono. Entonces todas las personas empiezan a ir a querer tener esa foto, cosas como que nunca habían pasado en la historia. Hoy colas para sacarte fotos en la cumbre del Cerro Arco. Y bueno, y en relación a eso he empezado a ver mucho, algo bueno, que realmente lo tendríamos que ver desde ese punto de vista, como que la gente está yendo mucho más a la montaña de lo que iba antes, pero bueno, deja de lado un montón de recomendaciones que deberían tener. Ahí estuve escuchando un ratito su programa y justamente la gente no conoce, está desinformada y por ahí comete los errores típicos donde la patrulla de rescate en estos años ha trabajado como nunca.
Claro, claro. Te entiendo perfectamente, Pablo, porque acá pasa algo similar con el Cerro Pan de Azúcar, que se ha convertido en un ícono, y la gente va en bicicleta, y es un tráfico como nunca se había visto. Bueno, no hay tanto sendero, no hay tanta posibilidad de perderse, ¿no? Pero te entiendo porque la gente, al estar tanto tiempo encerrada, y ve esta posibilidad de conexión con la naturaleza, de salir, de respirar, y a veces con buena intención lo hace y termina perdiéndose o perjudicándose, y con eso tiene consecuencias para otros, como son ustedes los guías y los rescatistas. ¿Vos has participado en algún rescate de personas que se aventuren en las montañas?
Sí, en varios, en muchos.
En muchos. ¿Y cómo es la experiencia? ¿Qué siente el que va a ayudar y cuando se encuentra con el que está perdido, qué siente el que está perdido?
Bueno, en muchos casos me ha tocado ir y han sido situaciones más complejas donde por ahí se necesitaban de elementos técnicos, por ejemplo, cuerda, mosquetones, armar un sistema, bajar a alguna de las personas que se habían enriscado, se habían perdido, y bueno, las sensaciones de que esas personas vuelvan a casa. En mi caso yo tengo mi hijo y le gusta también la actividad de montaña, o ¿por qué no puedo ser algún día yo, no? Entonces, principalmente las personas que van a ayudar a otra persona van para sacarlos de esa situación y que vuelvan a casa. Principalmente creo que es lo que nos mueve a todos a la hora de ir y dar una mano en alguna evacuación, en algún rescate. Algunos han sido alumnos míos de la escuela de guía que han tenido algún problema técnico con algún material y bueno, hemos ido a darle una mano, y la sensación de que están bien, que vuelvan a casa, que se encuentren con sus familiares y que tengan un aprendizaje de esto, creo que es lo que más nos reconforta. Del otro lado, desde el que lo van a buscar, bueno, es agradecimiento, ¿no? Porque justamente si terminó en esa situación es porque algo en su planificación falló. En este antes, durante y después de que uno siempre tiene que hacer cuando va a la montaña. En Aconcagua, bueno, hemos tenido de todo. Hemos ido a buscar en algunos casos a personas que han estado con un MAM, personas con congelamiento, personas que se han perdido. También han sido amigos. Entonces creo que va por ahí el tema. Siempre poder dar una mano, colaborar, porque nadie nunca está exento de que algún día le pueda pasar algo.
Vos sabés que eso me llama la atención, o sea, el guía también se puede perder.
Sí.
Es así, ¿no?
Sí, o sea, por ahí no solo se puede perder, sino que también lo puede superar la situación. De repente la complejidad de una persona que vos que es tu cliente, hace de que vos termines en algún inconveniente y que necesites ayuda también. el guía es una persona, ni más ni menos, preparada física, mental, psicológicamente y técnicamente para poder hacerle frente a estas situaciones, pero no quiere decir que muchas veces pueda necesitar ayuda extra. Si vos tenés un cliente que pesa 120 kilos y en algún momento lo que normalmente lo hacías en 6 horas, si estás solo vas a necesitar casi un día y medio. Y por ahí se necesita ayuda. Te hablo de una fractura expuesta que pueda sufrir un cliente, por ejemplo, que ya ha pasado. Entonces venir caminando con una persona que está bien físicamente, anímicamente y su estado, y tuvo una lesión. Y ahí, bueno, se tienen que poner un montón de mecanismos. En este caso Mendoza cuenta con la patrulla de rescate de la policía, gente preparada, gente que anda bien físicamente, técnicamente en la montaña, y se cuenta con, en el caso de que las condiciones climatológicas lo permitan, un helicóptero. Entonces, bueno, es algo bastante bueno. Pero por lo general, estás solo, tenés que ser autónomo, para eso te tenés que formar. Para eso es que otro de las problemáticas que hoy estamos teniendo es que como que hay puestos de trabajo que dentro de su formación curricular, yo soy profe de educación física, y los profes hoy en el gimnasio aparece como una muy buena opción llevar gente a la montaña. Y bueno, el profe de educación física en ningún lado en su currícula está especificado que tiene las competencias técnicas para poder trabajar en la gestión del riesgo.
Claro. Sí. Lamentablemente hay que tener tantos, pero tantos cuidados, y aparte porque van cambiando las condiciones, como vos dijiste, meteorológicas, del viento, de la neblina, y uno, por más que esté súper formado, también corre el riesgo de perderse, de necesitar ayuda, ¿no? Que además de los trámites y requisitos que se debe cumplir en este caso para acceder al Parque Aconcagua, ¿qué otros consejos podés dar para la gente que está turisteando por ahí y se aventura con este tipo de, bueno, de actividades?
Bien, hay, dentro de esto hay como distintas actividades o propuestas para realizar. Las personas simplemente pagando un ticket pueden agarrar, y que es básico, no sé si sale 150 pesos ahora, vos podés entrar hasta la laguna y hasta la primera caminata básica, que sería hasta la quebrada del Durazno. Vos hasta ese lugar, bueno, no necesitas mucho, que digamos, sino tener ciertas precauciones con relación al cuidado por el tema del sol. Gorra, gorro, algo de abrigo, protector solar, bastante agua, porque las personas no toman eso como algo importante, que la hidratación es uno de los secretos que aparecen para poder tener un buen desempeño en la montaña, es tener una muy buena hidratación. Entonces no se llevan ni agua siquiera, una caminata tranquila de 2 horas. Entonces eso sería como muy dentro de lo más básico, y ni siquiera necesitas un guía, lo puedes hacer solo. Dentro de lo que sería después el trekking corto, aparece una actividad de 3 días, que es yendo hasta el primer campamento, que es Confluencia, a 3.300 metros aproximadamente. Al otro día te vas hasta Plaza Francia, que es el mirador de la Pared Sur, ahí tenés 4.200. Regresás de nuevo, puedes bajar, o puedes directamente dormir, que sería lo ideal, en Confluencia, y al otro día regresás y salís del parque. Bueno, en ese lugar lo principal es que ya asociado a la altura, las personas van muy rápido. El guía lo que hace en este caso es marcarle un ritmo adecuado, ni que sea ni muy rápido ni muy lento, sino el adecuado. Recordarle el tema de la hidratación, el tema de los cuidados, el tema de qué lleva en la mochila. Porque hoy cualquier persona agarra una mochila y sale a la montaña. Pero lo importante es qué tenés dentro de la mochila, ¿sí?
Claro.
Por ahí una linterna, un pequeño botiquín, dependiendo de las patologías que pueda tener cada una, medicación en particular, buena hidratación, buenos lentes, algo que por ahí no le damos la importancia necesaria, pero tener unos buenos lentes para hacer la actividad también es algo importante. Pueden usar bastones de trekking. Cuando uno está cansado, comienza a caminar no de la mejor forma técnica, y bueno, le empiezo a doler la espalda, la rodilla, un montón de cosas. Y los bastones ayudan a descomprimir bastante eso, en el caso de tener, en vez de dos puntos de apoyo, que serían nuestras piernas, cuatro. Entonces sería una buena recomendación para alguien que está empezando o que quiere hacer actividades en la montaña, el uso de bastones es importante. Y bueno, y después ya empezamos con hablar de lo que sería un trekking largo, que son 7 días. Ahí ya la mochila sí es realmente importante, porque no es lo mismo cargarte 3 kilos a cargarte unos 7 kilos, 8. No, entonces tienes claro. Una mochila anatómica, preparada, buenas hombreras, buenas riñoneras. Y ahí, bueno, obviamente, mientras más alto vas, mientras más días son, más cosas vas a tener dentro de tu mochila y más recomendaciones vas a tener. Pero bueno, sí, Aconcagua es un lugar muy árido, desértico, y como te decía, la hidratación, tener comida, protector, y un buen asesoramiento, informarte antes de cuántas horas realmente vas a tener que caminar, el calzado pasa a ser importante, no me puedo ir con las zapatillas que ando normalmente, sino que tengo que tener unas buenas zapatillas, alguna campera adecuado para que nos corte el viento. Bueno, son algunas recomendaciones básicas, son muchas más,
sí,
¿no?
Digamos que el que hace ese el cumbre, digamos, cima, no es una persona que se le ocurre hacerlo, es alguien preparado, hay que tener estado físico, hay que saber y demás, más allá de llevar el guía, ¿no? Pablo, preguntarte sí. por un tema bastante polémico, que es cuando se pierde alguna persona en la montaña y es necesario movilizar, digamos, otras personas, recursos, el helicóptero, como decías, allí, ¿quién tiene que abonar ese servicio, ese rescate?
Mira, eso ha sido algo bastante, como vos dijiste perfectamente, polémico. Antiguamente, Aconcagua, como es un parque provincial, eso lo absorbía el costo que tenía el permiso de ascenso a Aconcagua. Entonces, dentro Bien. De eso estaba contemplado que si vos tenías algún problema y te evacuaban en el helicóptero, estaba contemplado en ese canon que vos tenés que pagar de ingreso al parque. Bien. Después hubo una modificación a esto, donde se cobraba un coseguro. Eso también fue un ruido bastante grande, porque si antes te lo cobraban y lo daban, porque ahora tenías que pagar algo diferenciado. Uh-huh. Aconcagua, particularmente hablando de este cerro, en otros lugares es distinto. Dentro de lo que sea ruta normal, estaba contemplado el rescate. Uh-huh. Ahora, si vos te metías, por ejemplo, por Polacos, que es otra de las tantas rutas que tiene Aconcagua, no estaba incluido el rescate. Uh-huh. Después empezó a rescatar personas de cualquier lado, donde estuvieran. Hubo un caso de unos argentinos que se quedaron en la mitad de la pared sur, y fue una de las primeras extracciones de pared, que eso no tiene nada que ver con un rescate donde el helicóptero viene, se apoya, lo puede sacar y todo, que es lo básico. Uh-huh. Por eso hay distintos tipos de rescate, y se empezó a cobrar este canon, este coseguro. En el caso de usarlo hoy, lo que hacen es que, por lo general, estamos hablando de gente internacional, tiene un seguro que se llama Global Rescue, y uh-huh. ese te sacan si vos tuviste un problema o algo, y después la persona se encarga de cobrarle al seguro. Pero si vos sos alguien de acá, ese coseguro, depósito que vos dejaste, lo toman, uh-huh. y con eso se hace el rescate, y se cobraría desde ese lugar en particular.
Desde ese ¿Nos decís los montos aproximadamente de los seguros?
Mira, más o menos está.
Sí.
El año pasado era algo de 40.000, 45.000 pesos. Uh-huh. Porque esto lo vemos como una exageración, un montón de plata, ¿no? Pero recordemos que los helicópteros por ahí, claro. El monto de mover un helicóptero, más o menos, te comento, es de $1.500, $1.700.
Claro.
Lo que hoy está cobrando un rescate o una evacuación o una salida del parque, como quieras llamarlo. En algunos casos hay gente que no quiere caminar y lo paga. Directamente tienen la posibilidad de pagarlo y bajan en el helicóptero. Pero cuando se moviliza el helicóptero para rescatar a una persona, hoy por hoy se habla de este COSEGURO.
Bien, bien. Bueno, Pablo, gracias por todos los datos, ¿eh? Gracias. Muy, muy completo charlar con vos e informarnos acerca de estos temas que han sido noticias en estos días. Gracias, Pablo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y por comunicarle a la gente.
Gracias, gracias. Pasaba Pablo Tapia, guía de alta montaña y trekking de Mendoza, ¿no? Y Córdoba. También es una de las provincias que presenta atractivos naturales y mucho turismo interno y también internacional que llega para disfrutar de las sierras. Yo les decía de los gigantes, también el Cerro Champaquí, también la Quebrada del Condorito. Bueno, son los lugares más predilectos por los turistas. Y hace unos días un turista de 61 años, oriundo de Caseros, de la provincia de Buenos Aires, se extravió en el Champaquí. Y luego de un día de búsqueda fue encontrado, gracias a Dios, en buen estado de salud. Y este episodio fue el que volvió a poner en el tapete la discusión respecto de quién debería costear la movilización de los recursos de la provincia para emprender la búsqueda de los que se pierden en estos destinos. Así que vamos a sumar a estos diálogos a Rolo Benassi, que es guía de trekking en Cordillera por la Asociación Argentina de Guías de Montaña. Y Rolo también se desempeña como guía categoría trekking en el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Es prestador de turismo alternativo en la provincia de Córdoba y es acreditado para actividades y modalidades de riesgo moderado y alto. Hola Rolo, ¿cómo estás?
Bueno, buen día, Flor. Saludos a vos y a toda tu audiencia.
Bueno, Rolo, gracias por estar con nosotros, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a esto, Rolo?
Más de 20 años. Yo empecé a ver antes que se cree el Parque Nacional Quebrada del Condorito y ya llevamos en esa área de las altas cumbres de Córdoba.
Bien. ¿Y te ha tocado rescatar a personas extraviadas en las cumbres de Córdoba?
Vos sabés que los que digamos el Cerro Champaquí, que es el cerro más alto de Córdoba, que es un atractivo que cada vez tiene más adeptos, ni te cuento después de la pandemia que se necesita de la gente de volver a la naturaleza. Los que estamos trabajando acá todo el tiempo vemos situaciones de gente con inconveniente, de gente perdida, principalmente por la cantidad de accesos que tiene esa montaña y por un acceso muy importante que se llama el Camino del Lindero, que para la gente que está en la zona de Champaquí, como la escuela, los colegios locales, es una vía de acceso para ellos muy importante. Ahí van los maestros a acercarse a la escuela a dar clase a la zona. Pero es una trampa para los turistas cuando el camino está bueno y acceden con buena meteorología y los atrapa un cambio de tiempo
arriba.
Hacia arriba.
Claro, arriba.
Todo el tiempo vemos, entran las nubes, entra el frente frío, baja la temperatura, baja la niebla, inclusive las nevadas de principio de invierno o fin de otoño, y atrapa a personas que están distraídas desde el punto de vista que quizás no tenían información suficiente de lo que puede pasar ahí arriba. De hecho, me pasó en el 2018, un martes de agosto, que en esa época empezamos la temporada de guiar colegios en el Champaquí, que éramos dos días trabajando, un martes, un día hábil, y el pronóstico tiraba ya que se componía el tiempo para la tarde, y bajando de la cumbre, una familia de turistas atrapa este cambio de tiempo de arriba. Era una familia, mamá, papá, la abuela, y un bebé de 6 meses, y, bueno, se pierden, se refugian en la cueva de las 40 mulas, los que conocen una cueva que está a unos 2.400 metros de altura, el Champaquí tiene altitud de 2.700 metros, y ahí es un buen refugio en el caso de que hay tormenta y demás. Y bueno, como lo que decía Pablo, los días somos gestores de riesgo, ¿no?, de emergencia, y tuve la posibilidad de gestionar esa emergencia a través de la repetidora de comunicación de defensa civil, donde me pude comunicar con los bomberos y alertar la situación, y tuve que tomar la decisión de mi grupo, me faltaba un poco para llegar y dejarlo en manos de los docentes que estaban a cargo, y el padre cura y el padre Pocho, que estaban a cargo del grupo, y yo volverme para arriba con el papá de este chico y con el equipo de emergencia para estabilizar al resto de la familia, ¿no?, con bolsa de dormir, mantas térmicas,
Qué bárbaro, qué estrés, qué nervios.
Y esperar el rescate. Ay, entonces sí, todos sí, podemos sí. tener, como decía Pablo, todos podemos tener emergencias, problemas. El tema es claro. qué herramientas tiene uno para gestionarla y activar la emergencia y que se optimicen recursos, ¿no? Que la información que uno manda sea precisa para que el que decida activar el rescate, el que le corresponda, sepa qué recursos enviar para la montaña, ¿no?
Bueno, la verdad, agradecerte a vos, Rolo, a Pablo, a todos los guías que también ponen en riesgo su vida para ayudar a las personas que se pierden porque a lo mejor no son conscientes del peligro que conlleva, porque están poco informados, como decís, acerca de los riesgos que supone, porque minimizan lo grave que puede ser, ¿no? ¿Vos estás de acuerdo con esta disposición de que el que se pierde pague lo que insume el rescate?
Mira, es un tema muy controvertido, porque lo que te decía recién, por un lado, cualquiera puede tener un accidente, pero sí. un accidente es una cosa, y incursionar en esos ambientes sin información, sin material, sin equipo, exponerse innecesariamente, descuidadamente, livianamente, es otra cosa. Fue muy controvertido lo que pasó esta semana con el señor de Buenos Aires, porque aparentemente esta persona iba con 3 o 4 y alguien conocido que lo vio arriba en un refugio y ya estaba lesionado este hombre y en vez de esperar ahí el rescate más decidieron irse y como que, bueno, no tomó decisión en las condiciones que yo estaba en estrés, quizás fue equivocada y complicó más la ayuda que vino de afuera. Claro. Entonces, es muy difícil decir hay que pagar el rescate, pero en ciertas condiciones yo creería que sí, cuando ya uno, las personas livianamente incursionan, diría yo, sin sí. tantas previsiones, y bueno, habría que cobrar los rescates. ¿Por qué? Porque es más fácil y más barato pagar un día que pagar todo un operativo de rescate.
Claro.
Desde mi punto de vista, claro. Las recomendaciones, sí. El tema es así. Las vías de acceso a la montaña en algunos casos están muy marcadas y en otros casos hay unas aplicaciones de tecnología que se llama Wikiloc que a través de los GPS en los celulares te llevan como mirando un mapita electrónicamente a la montaña, pero eso es fácil de acceso, te llevan también en contacto con peligros objetivos que hay ahí arriba, pero son objetos que dañan a las personas cuando se encuentran con ellos, por ejemplo un río crecido que pasa en Córdoba en verano, efectivamente, es un peligro objetivo que pone problemas a las personas. Nos pasó el domingo pasado en Los Gigantes, ¿no? De tener que cruzar con cuerdas y de ver a la gente sí. que estaba ahí porque le creció de golpe. Y,
¿pasó el fin de semana pasado esto, Rolo?
Sí, sí, sí. En mi caso volví con 7 personas más de las que había llegado a mi grupo porque, bueno, las encontramos del otro lado sin poder regresar al punto de inicio, donde era un puesto. Y bueno, es así, el tema fácil acceso y poca información de la gente que va a la montaña es una combinación que complica cuando las condiciones meteorológicas cambian repentinamente, ¿no? Y nos agarra desprevenido de arriba.
Bien, bueno, gracias por contarnos un poco y también con tu opinión y con tu conocimiento de causa, manifestarnos un poco por qué te parece que las personas sí deberían asumir los gastos por sus accidentes. Te agradezco porque lo haces con conocimiento de causa, ¿no? Has estado ahí, has ayudado y demás. Rolo, quería preguntarte acerca de los servicios que vos ofreces, digamos, como guía, como prestador de turismo alternativo, teniendo en cuenta que nos escuchan en todo el país, seguramente alguien quiere tener una referencia cuando visiten Córdoba, o bueno, para los que nos gustan, a mí que me encanta la montaña, para ir más seguros, ¿no? Como un guía, vos decís, la verdad que si uno tiene en cuenta que está en riesgo la vida, y bueno, y sale mucho más barato contratar un guía que después a lo mejor pagar un rescate en helicóptero o haber pasado una o dos noches en la montaña congelándose. Bueno, contanos un poquito de lo que haces vos, cómo te podemos ubicar.
Bueno, te agradezco la posibilidad de a los guías hablo en general, ¿no? En particular y todos los guías que estamos trabajando en Córdoba, Sí, tenemos dos jurisdicciones de trabajo, una es el Parque Nacional Quebrada del Condorito, donde hay un grupo de guías que están habilitados por las autoridades del Parque Nacional, y la otra jurisdicción de trabajo es la provincia de Córdoba, con todos los sistemas urbanos que tiene, donde hay otra jurisdicción donde están las habilitaciones de los mismos. En el caso de Córdoba, hay una habilitación por niveles de riesgo. Los niveles de riesgo se generaron después de un accidente lamentable y mortal en Santa Cruz, y una turista que murió de Paterna hace unos años. Se dispuso una ley que genera las zonas de riesgo, y cuando uno accede de gigantes de altas cumbres de Santa Cruz, en los puestos de ingreso hay que firmar una pedida de ingreso, una declaración jurada, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y entonces, depende en qué jurisdicción, qué área quieren visitar, está la página web del Parque Nacional Quebrada del Condorito con el listo de guías habilitados, y la página web de la provincia de Córdoba, los prestadores de servicios habilitados por niveles de riesgo, ¿no? Entonces, los que tienen el champaquí gigante tienen que buscarlo para estar habilitados a nivel de peligro correspondiente. En mi caso, Rodri de Noche y Instagram me pueden ubicar y contactar para, con todo gusto, acompañar a las personas que llegan a la montaña y, bueno, apoyarse en la experiencia y la capacitación que tenemos los guías para que para ellos sea una buena experiencia y se dediquen solamente a disfrutar, y nosotros nos dedicamos a trabajar, ¿no?, física y mentalmente, como decía Pablo, a gestionar la salida para que las personas puedan estar tranquilas.
Gracias, Rolo. Gracias por todos tus conocimientos. Hasta la próxima, será.
Gracias a ustedes por llamarme. Un saludo para todos.